Bona tarda, oients de Roda de Barà. Benvinguts al programa directe amb Dani Madrid. Aquesta tarda tenim un invitat molt especial que ens parlarà de tot artísticament, com l'animació, el dibuix, els còmics, els curtmetratges que ell dirigeix pròpiament i moltes coses com il·lustracions i més que ell té al seu cap, que avui ens explicarà. Es diu Marc López i avui està amb nosaltres. Comencem directe amb Dani Madrid.
Bienvenido a la ràdio de Roda de Barà. ¿Com estàs, Marc?
Hey, pues muy buenas tardes, caballero. Me hallo emocionado, la verdad, es mi primera vez así en público y todo, y he de decir que, bueno, es una tarde maravillosa para empezar el día, así que vamos con todo.
Es un placer tenerte aquí, crack. Bueno, primero darte la bienvenida y, bueno, que nos expliques quién es Marc López. Cuéntanos.
Ostras, es una pregunta complicada porque a veces ni yo lo sé, pero vamos a intentarlo. De cara a conocerme un poco más a mí y que los demás me conozcan. Marc López es un chaval de 27 años, realmente tiene 26, pero le encanta el número 27 y ya vive en esa época. Y vive apasionado por lo que más le gusta, que es el dibujo, el contar historias, el cine, el cómic. Iba a decir la música, pero bueno, eso es más una motivación que no una herramienta en mi vida. Eso ya te lo dejo todo a ti, caballero.
Vale.
Entonces, principalmente es eso. He sido un chaval que durante toda su vida ha vivido mamando de toda la cultura del cine, del manga, del cómic. Y le apasiona eso, el a cada momento estar encerrado en su habitación, creando proyectos, dibujando, probando nuevas herramientas con la animación, con el cine, con las cámaras. Con todo tipo de eso, ¿no? De herramientas de pintura y todo.
Sí.
Y eso, entonces, en concreto, eso me ha llevado a tener una pasión y una curiosidad que ha hecho que lo pueda abarcar un poco todo lo que veo que más me gusta. Entonces, eso, Marc López a día de hoy es un ilustrador ante todo también, que trabaja como cajero, pero eso en su tiempo de persona normal. Y fuera de ello, puede dedicarse a trabajar para hacer encargos para libros, hacer encargos también para hacer murales.
Sí.
Encargos para también encargos personales de retrato y todo. Y como personal, pues ama y vive fervientemente el contar historias a través del cortometraje y ahora también con la animación, que eso es algo que veremos en próximos capítulos de la vida de Marc.
Perfecto.
Así que es esto, un chico apasionado que básicamente está buscando su dirección en la vida y no tiene prisa y lo está viviendo todo con mucha ilusión.
Perfecto. Pues, Marc, cuéntanos desde qué edad comenzaste a sentir que querías ser artista, porque, bueno, lo que me has dicho, una amplia gama de factores, de herramientas como cine, cómic, ilustrador, eso es de ser un artista.
Ostras, sí, bueno, yo creo que es la pregunta que siempre me encanta responder porque es un poco la que más tengo en mente y al final es que todos somos artistas ya de nacimiento. El punto es en qué momento dejamos de serlo, en qué momento dejamos de potenciar eso que nos gusta, ¿no? Los dibujos que hacíamos en
Correcto.
Clase. Creo que la diferencia está al final en eso, en cuando dejamos de verlo como una diversión y lo vemos como una obligación de si no lo hacemos bien como las matemáticas de clase, no somos buenos para ello, ergo tenemos que dejarlo. Y ese es el mayor error, al final. Cualquier disciplina en la vida tiene que empezar siempre desde la pasión y la curiosidad. Si no, si lo quieres ver con una práctica, una sintaxis donde tiene que ser todo excelente y tiene que haber al final un resultado coherente, no es el camino, no es la forma para trabajar en algo. Todo tiene que nacer desde el amor y la pasión, absolutamente toda la vida. Así que es eso, yo empecé ya desde joven, pues, alimentado por los animes que veía en la tele, evidentemente por los que hacía en clase, los compañeros, las aventuras que dibujaba. Y eso fue algo que ya lo tenía como una semilla, que al igual que yo, como muchísimos artistas, ¿no? Que nunca desapareció.
Correcto.
Y ya luego fue con el tiempo el encontrar nuevas capas de, ostras, vamos a experimentar con el móvil, es una cámara horrible, pero a ver qué podemos hacer con esto. Guau, pues voy a empezar con el cómic, porque el dibujo está bien, pero quiero poder contar historias con planos, con palabras, sentimientos. Y fue una capa detrás de otra y evidentemente eso también trae un punto de, vale, Marc, ¿hacia dónde va tu vida exactamente? Estás haciendo todo esto, pero tendrías que buscar una estabilidad y no, esa es la trampa al final. El punto que no estamos en Japón, donde a los 21 años tenemos que tener ya clara toda nuestra estructura de vida.
Claro.
Vivimos en la sociedad en la que estamos y tenemos también esta suerte de que a lo mejor hasta los 30 años no encontraremos ese camino y todo, por lo cual ese es el punto. Desde ya muy joven, ya por suerte, descubrí todas las pasiones que me gustaban, a día de hoy sigo descubriendo más y ahora por ahora las sigo disfrutando al máximo para ver dónde dan.
Porque tú has encontrado ese camino, Marc, que estabas diciendo.
No, he encontrado la forma de estar más a gusto trabajando. Y es el no tener expectativas de futuro. No decirme, quiero llegar a ser Tarantino o Edgar Wright, no quiero llegar a ser tantos artistas famosos en cada género y todo, sino que sencillamente, evidentemente, tengo referentes, gente a la que admiro y a la que digo, ostras, que quiero beber de estas personas. Pero ante todo el punto es ese, el pensar en el presente, el pensar qué te hace feliz en este momento y construir una escalera, un futuro de ahí en adelante, donde vas paso a paso haciendo lo que más te gusta de forma coherente y buscando también con el tiempo cierta estabilidad, evidentemente, pero sí. Hacer que el camino sea natural y que no sea una vida ya construida desde los 20 años, porque probablemente no somos los mismos ahora que dentro de 10 años.
Correcto, eso es imposible.
Eso es
totalmente imposible. Vale, bueno, explícanos por qué estudiaste ilustración, qué te llamó la atención de estos estudios, Marc.
¡Ey, tanto que sí! Ya la pasión que tenía, todo empezó con el tema de la ilustración y todo, o sea, yo siempre, como comentaba, siempre dibujaba, pero fue a mis 14 años que descubrí un manga que se llamaba Bakuman, el cual tengo aquí en mi estantería, que trataba sobre dos chicos que quieren dibujar manga y todo, que quieren dedicarse la vida a ello, y yo dije, Marc, ¿y por qué tú vas a ser menos, colega? ¿Por qué no vas tú y dibujas también manga y haces todo esto que te guste, aunque la sociedad te diga que es imposible? Pues vamos de cabeza. Y entonces, a partir de ahí, con 14 años, ya tenía claro que eso, que quería llevar mis estudios y todo, quería que todo lo que hiciera ayudara, aunque ya sea en pequeña o gran medida, a esa dirección del tema del dibujar cómic. Entonces, de ahí dije, vale, en España, en aquel momento, no encontraba nada que me convenciera para hacer cómic. Estaba en la escuela Joso, pero no tenía ese conocimiento en ese momento. Y dije, vale, pues vamos a hacer todo lo que podamos, vamos a aprovechar todo lo que podamos de la cultura de aquí, de que tenemos en Barcelona y todo,
sí,
que está lleno de escuelas de arte y todo, y vamos a intentar beber lo máximo, no solo cerrarnos en el cómic, sino, ya que estamos, aprender de todo el tema de la ilustración, de todo lo que es los colores, que yo era horrible pintando hasta que empecé a hacer ilustración. Y ese fue el punto, que quería sobre todo... quería hacer cursos, quería formación, que más que darme un título que al final no iba a reflejar lo que yo era, quería eso, ¿no? Un conocimiento que me pudiera aportar a mi futuro, a nivel personal y profesional.
Qué bien. Eso es lo que deberíamos hacer muchas personas, ¿eh? De verdad.
Correcto. Sí, a ver, sí. No, yo me voy a alargar un poquito. Iba a decir que, claro, que...
Sí, dime.
En según qué tipo de especialidades, medicina, todo esto, es evidente que ahí sí que hace falta una...
Claro, sí, hace falta estudios.
Eso es correcto, una titulación, pero yo creo que eso, por lo general, una persona tiene que venderse tal como es y por lo que sabe y por lo que es capaz de hacer, más que un título. El título está muy bien vale, tiene el first de inglés, perfecto, este chaval lo contratamos porque tiene un buen nivel para hablar con los clientes, pero al final eso es una persona, o sea, evidentemente va a sumar un título, pero sobre todo lo que va a sumar es que la persona sepa vender lo que sabe hacer.
Sí, correcto.
Y sepa respaldarlo.
Sí. Puedes tener el título del FIRST, que si luego no lo sabes hablar, mal vas.
Correcto.
Bueno, Marc, nos han dicho, ¿vale?, que has dirigido un cortometraje, has dirigido y lo has producido. Explícanos un poco el proceso del rodaje, de sus etapas y si has tenido que contratar actores o actrices o lo has rodado tú como actora, además de dirigirlo.
¡Guau! He de decir que...
Cuéntanos.
Te cuento. Me encanta hablar de todo el tema del dibujo y todo, pero es que has dicho hablar del cortometraje y soy un niño pequeño hablando de su serie favorita, totalmente. Vamos a ello, vamos a meternos en la aventura del cine y el cortometraje.
Correcto.
Sí, correcto. Este año he empezado a hacer un cortometraje, el cual tenía la idea de llevarlo al Fantos Freak, que es el festival de cortometrajes, de cine fantástico, de terror y de género, que se hace en mi pueblo, en Sardañola del Vallès. Caballeros, no estamos en Roda de Barra. correcto. Y este cortometraje, la verdad es que ha sido muy especial para mí, ya está totalmente terminado. Ahora ya está bajo revisión para ver qué tipo de cambios le podría hacer y todo.
Vale.
Pero sí, vamos a hablar de toda la base. No, para empezar, no tengo tanto presupuesto como para permitirme contratar actores y hacer grandes efectos, sino que más bien soy, en ese punto, un chico más humilde de pueblo que hace que trabaja, quiere contar una historia con los recursos que tiene. Invertir su momento en una cámara, en un equipo de sonido, en luces y todo. Y por suerte siempre tuve el apoyo de mi familia y de compañeros y todo para echarme una mano con todo ello. O sea, cada cortometraje que hago tengo una idea muy clara que me encanta hacer, siempre con temas de terror, de género y todo. Y tengo sobre todo eso, una muy buena compañía que me pueden hacer que el proyecto siga adelante, con mi familia, con mis amigos, que hacen de actores, de técnicos de sonido, de operadores de cámara. Entonces, este actual cortometraje, titulado Made in Hell, el cual es un falso documental de humor satánico. Sí. La trama básicamente es la que una familia echa de menos a su gata, la cual se ha muerto, y deciden hacer una ouija para contactar otra vez con ella y tener un último adiós. ¿Qué pasa? Vale. Que todo sale mal y a quien acaban invocando es a Satán, que, vale, se les acaba, que al final se acaba quedando en casa como si fuera un compañero de piso, como si fuera un ocupa que les chupa el wifi, les chupa el internet, y el documental trata sobre el día a día. Y cómo, bueno, transcurre, cómo transcurre la relación de este personaje. Entonces, este cortometraje se me ocurrió a finales del año pasado, que llevaba yo, estaba participando en un túnel del terror, porque Halloween es mi día favorito del año y debería ser el de todo el mundo. Sí. Tenía yo mi outfit de terror con mis lentillas totalmente negras y todo, y dije, ostras, Mark, con esta imagen aquí cabe un personaje de cortometraje. Y le estaba gastando yo una broma a mi abuela, la cual vive con nosotros y me encanta bromear con ella. Y dije, vale, ya está, Mar, ya tengo la trama de algo, de un espíritu que llega a casa y tiene que convivir con la abuela y todo.
Es muy fuerte cómo surge, perdona que sí, te moleste, no, sí, pero es muy fuerte cómo surge las ideas de tu cabeza, es decir, son muy guays, o sea,
todo muy arbitrario,
o sea,
todo
sí,
muy...
sí, sí, es decir, no me sale ni la palabra, pero sí, sí, o sea, cómo sale todo, cómo lo atas, cómo, sí, 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 sí. Bueno, no, perdona, sigue.
No, ningún problema. No, al final toda la idea parte de un ¿qué pasaría si? En plan de un primer cortometraje que hice. Me salgo un momentito del tema de este cortometraje para hablar
sí.
y vuelvo otra vez. Pero por ejemplo, el primer cortometraje que hice, que lo hice en la cuarentena en casa, no tenía recursos y dije, quiero hacer un cortometraje sí o sí para un festival. Solo tenía a mi madre y a mi abuela de actrices, y mi abuela estaba grabando un vídeo para sus hijos y todo, de todo está bien, hijos míos, no os preocupéis, todo va a salir perfecto. Y dije, guau, aquí cambio de un cortometraje de o sea, la que lo hice y todo. Dime.
Tu abuela te inspira mucho, ¿verdad? O sea, es tu musa.
Ostras, se me ha hecho una imagen rara en la cabeza, pero sí.
sí, o sea, si te ha dado las dos ideas de...
No, sí, correcto, para estos dos cortometrajes sí, porque es como la máxima inocencia de una persona mayor que,
sí,
que es eso, ¿no? Que vive en el día a día con su televisión y todo, y es como que a veces es víctima de las bromas de su nieto de ¡ay, quítate de aquí! Entonces, me hace mucha gracia ese contraste y exagerarlo con una historia fantástica. Entonces, casualmente, los dos cortometrajes de momento que tengo hechos, que los he hecho todos en casa 100%, han salido de ahí, porque me encanta ese, ¿sabes? Esa mezcla, ese contraste de la inocencia
qué bueno.
Y el nieto así más Daniel el Travieso. Entonces, volviendo con el actual cortometraje que he hecho estos meses, mi querido amigo.
Sí.
básicamente es eso. Trataba sobre todo esta familia y todo, era una idea que me nació con mi abuela y todo. Y sobre todo me encantó porque desde el inicio ya era un proyecto como muy familiar, como todos los protagonistas. Si en el primer cortometraje únicamente salían mi madre y mi abuela, que también ha ido mi hermana y todo con la cámara, en este iba a salir toda la familia haciendo de ellos mismos, incluso mi tío haciendo de cura por ahí también, me encantó. Y en este caso yo hacía de Satán, que me lo pasé muy bien, aunque al inicio doy vergüenza ajena a un nivel extremo, luego estoy muy a gusto con el papel, es decir. Y no, entonces el proceso fue ese, estuve como peleándome con el guión desde de enero a primeras de marzo, porque era como, te va a escribir, yo no soy más dibujante, por así decirlo, que escritor de historias, eso se lo digo a la gente que ahí sí que tiene verdadero talento. Pero bueno, eso, me peleé con el guión, lo hice varias reescrituras y todo, me quedaba demasiado largo, y nada, ya cuando lo pude acabar, empezamos ya con el rodaje a mediados de marzo, correcto. Y fue lo más caótico y lo más feliz que he hecho en mucho tiempo, de verdad. O sea, rodajes que empezaban a las 4 de la tarde y literalmente acababan a las 4 de la mañana con toda la familia, con, venga, vamos a hacer otra toma más. Y el arreglar todo el set, las luces, la decoración, el hacer los parones para el catering, para comer y todo. Fue como una micro situación de rodaje profesional, por así decirlo, pero lo más cálido, lo más cercano, que también habían conflictos de no quiero volver a rodar esta toma una décima vez porque es que no me sale ya. Es que, Mark, lo hemos hecho 12 veces y lo único que he hecho es cambiar un poco la mirada. ¡Por Dios! Estoy un poco enfermizo a la hora de rodar, lo siento muchísimo. Soy muy personal. Pero sí, fueron semanas muy largas y he de decir que fueron también súper complacientes para todo el equipo, de verdad. Y nada, entonces vimos como poco a poco con cada escena que rodábamos ya la historia tenía más alma y todo. Y ya luego llegó pues la parte final, que fue ir a Corracuita a montar todo el proyecto. Y a día de hoy, pues eso, puedo decir que tengo una obra que me encanta, que tiene como... He intentado poner como también cosas creativas con el tema de la animación y todo. y la ilustración, sí, y jugar con el humor que a mí se me ocurre. Pero bueno, a día de hoy la historia ya está cerrada con sus 15 minutitos de cortometraje y lista para hornear y para llevar a todos los festivales que me dé la capacidad de poder enviar.
Antes de nada, este cortometraje, sí, ¿dónde lo podemos ver? ¿Lo podemos ver en algún sitio o todavía no?
Ahora por ahora no. En próximos capítulos lo conoceréis. No, de momento sí que lo voy a... Hasta mi primer proceso va a ser el enviarlo a diferentes festivales para, sí, ver qué tipo de acogida tiene y todo. Y entonces, cuando yo ya... A lo mejor vea, digo, vale, pues ya estoy satisfecho con los movimientos que he hecho con él, a lo mejor los 2-3 primeros meses, sí que lo subiré oficialmente a YouTube, a mi página de cortometrajes, la cual de momento no tiene mucho público, pero bueno, lo utilizo como almacén, como...
Lo tendrá.
Estaría bien.
Lo tendrá.
Pero bueno, ahora por ahora ya digo que si el dibujo es una profesión, entre comillas, el cine ahora mismo en mi vida más bien es una pasión. O sea, no busco ahora mismo el gran éxito ni nada, sino busco el experimentar, el divertirme al máximo y el ver,
claro,
o sea, un poco como testear la puerta de hacia dónde va este umbral, hacia dónde va este camino. Vamos a meter un poco el pie y si nos estamos cómodos, metemos ya el resto del cuerpo. Pero ahora por ahora es eso, no es un buscar objetivos profesionales, ni de dinero, ni nada, sino el quiero hacer algo que me hace feliz y quiero hacer feliz a la gente. ¡Ah, oh, qué bonito ha quedado!
Perfecto, ha quedado precioso. Y Marc, antes de nada, que estabas hablando de esto del equipo con el que has trabajado, que básicamente ha sido tu familia.
Correcto.
Bueno, correcto. Entonces, te quería decir, ¿cómo es trabajar con la familia? Porque a veces mezclas conceptos y claro, la confianza a veces se junta y... No sé si me entiende.
Sí,
pero
sí,
dime, cuéntame.
Pues ha sido un buen ejercicio de no estar como Mar, como hijo, como nieto, como tal, sino estar como Mar, como un poco el capitán de la situación, que es como que tiene que traer calma, de si hay un conflicto, vamos a tranquilizarnos, tal, va una toma más de esta forma. Pero decir que sobre todo el máximo apoyo que tuve a la hora de rodar fue de mi tía, de Cori, que fue la operadora de cámara y todo, que llevó siempre la cámara y ya para desde el primer día me quitó un montón de problemas de encima, porque lo duro que es un rodaje. Lo digo desde mi muy poca experiencia, que solo he hecho, este es el segundo cortometraje que hago así como de forma oficial, los otros los he hecho con amigos y hago de hecho cada año un pequeño festival propio de cortometrajes para mis amigos. Pero bueno, como semiprofesional podemos decir, eso, siendo el segundo que hago, pues es eso, se ve ya que es duro todo, ¿no? El hecho de planear cómo colocas las luces, el equipo y todo, cómo haces el movimiento de cámara, cómo haces el guión, cómo diriges a los actores, cómo controlas cada elemento y todos los problemas que hay de sonido fuera, de luz, de cambios, de todo. Y en ese punto mi tía, pues por ejemplo, me quitó un montón de problemas de encima porque ya tenía bastante soltura con la cámara, con dirigir a los actores, se le veía súper comprometida. Y entonces ya fue como, ¡buah! Me puedo quitar como parte del, no de la responsabilidad, pero sí parte del peso que tenía ahí a las espaldas, porque era como... Puedo centrarme en otros problemas porque no cargo con todo. Claro. Y con toda la familia igual, o sea, sí que a veces había como, ostras, el punto de que a lo mejor a la toma número 20 ya no tiene el mismo humor ni la misma paciencia que la primera, es como yo me voy ya. Pero sí que lo que me encantó es eso, que desde el primer momento todo, cada persona, mi hermano, mi padre, todos, tenían ya un compromiso en plan de, tenemos que hacerlo otra vez, va, porque esto lo está haciendo el Marc por esto. Y, ¿sabes? O sea, muchísima empatía y muchísimo buen corazón, ¿verdad? Entonces es eso, a veces sí que habían puntos de, ostras, que ya son las 4 de la mañana, vamos a dormir
un poquito. Vamos a dormir.
Porque al día siguiente rodamos a las 12 de la mañana y queremos dormir 3 horas, que sea. Pero, la experiencia que diría que es como que se nota mucho, como es, o sea, si quieres conocer a una familia, haz un cortometraje con ellos. Ahí los conocerás, de verdad. te podría decir eso, porque ahí sería en plan de, vale, estamos en el mismo barco, todos navegamos a la par. Y se notaba, pues eso, ¿no? Que a veces, evidentemente, hay tensiones, todos somos humanos. Pero sobre todo el cómo las sobrellevamos, las resolvemos y cómo eso, ¿no? Al final, cómo navegamos todos hacia el mismo río de la vida.
Sí, eso sí que es verdad.
Y eso, o sea, no sé si he respondido a tu pregunta, me he ido un poco por las ramas.
Sí, no, por supuesto, lo has respondido. Básicamente y literalmente que ha sido un placer trabajar con ellos.
Sí, totalmente. Te he de decir también eso, también había otra compañera que también ha estado participando, que fue la directora de fotografía, que fue Miriam Ruiz Lozano, correcto. Sí. es eso, que fue la única persona que estuvo trabajando en plan fuera de la familia. No, no es que esto sea una mafia de, no, es que no eres parte de la familia. O sea, el cortometraje ya porque era muy familiar y todo, pero sí, sí. También ella que pues dio un peso enorme también a todo el cortometraje, porque realmente también era parte del inicio, era parte del cortometraje desde el inicio. Sí. Y ella iba comentando, o sea, no pudo participar tanto en el rodaje, porque ya, aparte de problemas internos que tuvo, de tema de enfermedad y todo, pero sí que se involucró al máximo con el tema de revisar el guión, de, ostras, Mark, pues esto funciona, esto no tal, pues aquí la cámara yo la colocaría de tal manera, como, porque ella es fotógrafa y todo, pueden ver su estilo y todo, Miriam Ruiz Lozano, fotografía, lo de fotografía lo he dicho porque es fotógrafa. Y eso, entonces también ayudó bastante desde el inicio del proceso a la hora de eso, ¿no? De adaptar lo que es el guión gráfico al guión visual. Y mira, ese talento se aprecia muchísimo, la verdad. O sea que ha sido eso. Al final, donde todos hemos podido aportar lo mejor de nosotros y ha salido el proyecto que ha salido. Que puede ser mejor por los recursos, pero a nivel de corazón tiene mucho valor este proyecto para mí, la verdad. Estoy a gusto. O sea que ya digo, cuando lo veáis, por favor, no vomitéis y acordaos que tiene mucho amor, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Vale, Mar, pues entonces lo que haremos es cuando tú sepas dónde vas a colgar el cortometraje, yo lo avisaré a nuestros oyentes, ¿de acuerdo? Ah,
vale. Yo estaré por ahí, tranquilo, avisaré.
Ahí está. Bueno, incluso te invitaré de nuevo para que nos expliques dónde lo podemos ver, ¿de acuerdo?
Perfecto, y yo prometo tener un mejor audio para entonces.
Bueno, Mark, ¿un artista tiene que estar en constante aprendizaje? Es decir, aprendes cada día de ti mismo y de otras personas, ¿verdad?
Correcto. Yo creo que eso pasa, pero con cualquier tipo de... O sea, en cualquier persona, en cualquier situación. Al final, una persona que lo da todo por sentado es una persona que se está estancando y está perdiendo. O sea, tenemos que... Correcto. Aparte que tenemos que refrescarnos continuamente, tenemos que reciclarnos y todo para... Porque la vida avanza, la sociedad avanza, los cambios, los gustos, las tecnologías, todo cambia. Lo mejor es no darlo todo por hecho, y al igual que en la sociedad te diría cuestiónatelo todo constantemente para no ser una oveja del rebaño, como artista es eso, realmente es una base totalmente totalmente sólida y súper necesaria, la de cuestiónatelo todo en todo momento y siempre rasca donde puedes rascar, de este sentimiento, de esa situación, de ostras, de la historia que... Tampoco es bueno sobreanalizarlo todo, según dice mi psicóloga, porque entonces creamos capas que no hay, pero sí que es verdad que tener un poco el ojo abierto a cambios y a otras, eso, ¿no? Y a nuevas capas en tu trabajo, al final es eso, puede abrirte a que no te conformes con una sola vía y a lo mejor veas el prisma desde otro ángulo, y eso te da una nueva perspectiva y una nueva obra, por así decirlo, contar tu historia desde otro punto de vista. Y es eso, al final, esto, con la base de esta entrevista también era explicar un poco cómo yo me encanta tocar diferentes palos. Sí. Y a su vez aún he encontrado ese gran camino. No quiero caer en la trampa del alumno de todo, maestro de nada, pero sí que es cierto que el punto al que quiero llegar es que al final, aunque te especialices en algo, eso no significa que seas un maestro y des todo por sentado y domines esa materia, sino que habrás aprendido todo lo que te puede dar, pero es una fuente que nunca acaba, es una cascada de la cual siempre puedes beber.
Por supuesto.
Siempre va a haber gente joven de la cual tú puedes beber, incluso habrá una relación recíproca donde tú enseñarás y ellos a su vez te enseñarán.
Sí.
Entonces, creo que el dar las cosas por dar todo por sentado, me he liado, darlo todo por sentado al final es algo que al final nos puede estancar más que ayudar a caminar. Y al final es eso, el caminar, el evolucionar, es el aprender constantemente y poner ese aprendizaje a prueba con tus trabajos. El absorber del medio y sobre todo aportar al medio con lo que has aprendido y con lo que te ha enseñado.
Por supuesto. Sí. No tengo palabras para lo que has dicho porque tienes toda la razón en todo.
Seguro que se puede debatir, pero...
No, a ver, seguro alguna cosita, pero sinceramente todo lo que has dicho seguramente a nuestros oyentes les va a quedar clarísimo. Y
un
a mí también ya me ha quedado claro.
Un saludo a todos los oyentes, porque es que aún no me he presentado, pero nada. O sea, todos estáis bien, todo perfecto. Me alegro muchísimo, de verdad. Un besazo. Si estáis trabajando, si estáis estudiando, tenéis todo mi apoyo, de verdad. Sois unos grandes, todos. Muchísimas gracias.
Te habrán escuchado, por supuesto.
All right.
Mark, la última cosita. Mark, ¿qué le dirías a nuestros oyentes sobre el esfuerzo para llegar a lo que verdaderamente le gusta a uno mismo?
Yo creo que al final el esfuerzo puede que, como dice el señor Ibai, no siempre tiene una recompensa, pero siempre es 100% necesario para llegar al objetivo al que queremos.
Vale.
Y yo creo que es eso al final el punto, que llegar a lo que realmente nos gusta significa el probar diferentes cosas. El claro. No quedarte en una casilla y empezar a planificar cómo va a ser todos tus movimientos, porque no sabes si te va a gustar el curso de enfermería en el que te estás metiendo, o el curso de grado superior de marketing al cual tus amigos van y, oh, coño, ¿por qué no vamos a ir también? Vamos a ir. No sabemos todo eso. Evidentemente, o sea, el esfuerzo es súper importante para hacer cualquier tipo de trabajo, ya sea a corto plazo, lo que podamos hacer un día, a largo plazo, hacer unos estudios a largo plazo que nos están quemando, pero de forma estoica sabemos que esto nos va a llevar a algo profesionalmente. Pero el hecho es que al final el punto para darse cuenta de lo que verdaderamente nos gusta es, en mi opinión, el pararte, el no escuchar a nada ni a nadie y el tener la voz interior de qué es lo que más feliz me hace ahora mismo. Que es, o sea, a lo mejor esto suena un poco suena un poco básico, pero...
No, toda razón.
Pero también es cierto. Al menos yo digo lo que a mí me ha funcionado. El ser sincero con uno mismo, con los sentimientos de uno mismo, y pensar qué es lo que realmente me hace feliz ahora mismo. Que a lo mejor lo que me hace feliz ahora no será lo que me haga feliz en 5 años, en un año o en 10. Pero es una base de lo que somos ahora.
Claro.
Y creo que lo mejor es eso, el empezar poco a poco, paso a paso. No hacerse grandes expectativas de futuro, sino el ponerse objetivos a corto plazo. Y sobre todo, el hecho de probar. Probar aquello que no sabemos si nos va a gustar o no, pero hasta que no estemos allí, no lo vamos a saber. Y hay una cosa de la que sí que quiero hablar. Y es algo que yo he sufrido mucho y muchísima gente que conozco también lo hace, y probablemente vosotros oyentes, espero que no sea así, pero muchas veces todos lo hemos sentido en algún momento de la vida. Sí. Y es el hecho que muchas veces no queremos avanzar o nos quedamos quietos por miedo a tomar una decisión que nos hace perder el tiempo. De, ostras, que a lo mejor he perdido un año, no quiero volver a hacer bachillerato porque sería perder 2 años de mi vida. No, estarías ganando 2 años que de otra manera lo estarías perdiendo sin hacer nada. A lo que quiero llegar... Es que muchas veces tenemos el punto de la vida es limitada, tiene sus propios días y todo. Y me da miedo a lo mejor de tirarme a una carrera de 4 años, de 3, a una formación, a un trabajo, a otro país, que a lo mejor voy a tirar pues esos años a la basura y para nada, para nada. Yo creo que al final es eso, cualquier cosa que hagas en la vida va a ser aprendizaje. De la única forma en la que nunca aprenderás y para ti es probable que pierdas esos años de tu vida, será quedándote quieto sin hacer nada. Correcto. Y el ejemplo está con una de mis mejores amigas, Laura. Laura Aguirre González, un saludo, caballera, ¿qué tal? Crack, máquina, mastodonte. Esta amiga mía empezó conmigo con el tema del dibujo y durante muchísimos años, durante toda nuestra adolescencia, nos espoleábamos mutuamente para llegar a algo en la vida, al nivel de dibujo. Ambos teníamos el objetivo, con este manga también, de llegar a Japón, de dibujar manga, de ser unos artistas en lo que nos gustaba. A diferencia de mí, que yo al final tiré por otros caminos, ella, en efecto, se pasó un año trabajando, ahorrando, lo pasó fatal, fue a Japón, y la experiencia, aunque al inicio se sentía independiente y todo, al final fue mucho, la realidad quedó mucho más lejana de lo que ella creía, ya que no le llegó como sociedad y vio realmente todos los problemas que tenía para llegar a dicho trabajo y cómo esto le absorbía toda la vida. Entonces, claro. A su vuelta... Una de las cosas que desde mi... Ya lo digo, que no tenía yo esa experiencia ni nada, pero podía ver lo que había ahí. Y era que, Laura, tú con 21 años, o 19 años, no, sí, 19 años en aquel momento, has hecho lo que mucha gente se pasa a lo mejor 10 años. Y es en un momento llegar al escenario de lo que era en tu cabeza, tu futuro, tu idea de vida perfecta, y has visto que no te gustaba, que no era esa construcción para ti la que estaba hecha. Y eso no tendría que desmoronarte, al contrario, en muy poco tiempo has conseguido saber que todo ello que habías construido ya no te gusta y tienes la oportunidad de encontrar un nuevo camino. Otra que cosa. Eso es más duro en la vida al final, el no tener una idea en la mente, el no tener una meta. Y esa gente que da rabia, ¿no? A veces esa gente que, ostras, lo tiene todo tan claro en la vida, ¿va a llegar tan lejos? Por eso tenemos, al final, el punto al que llegamos del esfuerzo por encontrar lo que nos apasiona es ese, es encontrar esa pasión, esa voz en nuestro interior que nos dice, haz esto, ves por este camino. Porque al final, la felicidad es la ausencia de dudas. O sea, como mínimo la ausencia de dudas en tu dirección, en lo que te hace feliz realmente. Y al final ese es el punto. Que realmente, vayamos donde vayamos en la vida, el punto es el ser conscientes que estamos en el camino adecuado y que no hay dudas, que no nos justificamos nuestros pasos y que si lo hacemos, lo hacemos por algo necesario. Probablemente en el presente, a lo mejor si queremos dedicarnos al cine, estaremos en otro país y estaremos trabajando en un trabajo mucho más técnico que no termina de llenarnos, pero a lo mejor ese paso es totalmente necesario para llegar a ese objetivo al que tenemos de vida. Tenemos que ahorrar y estaremos aprendiendo cosas nuevas en un ámbito que no tiene nada que ver con nosotros. Y a veces, muchas veces, salir de nuestra zona de confort nos alimenta a ello, a por una parte verlo todo desde otro punto de vista y por el otro descubrir otras facetas de nosotros mismos que nunca habíamos planteado ser porque no entraba en nuestra mecánica como personas, y eso es algo totalmente sano. O sea que mi punto para vosotros oyentes, yo solo soy un chaval de 27 años que trabaja como cajero y en todo su tiempo libre trabaja de otras tantas cosas, pero lo que puedo decir es eso: no tengáis miedo a equivocaros, no tengáis miedo a lanzaros a una carrera siempre que lo hagáis por vocación y con corazón y por pasión. Y por el dinero también está bien para subsistir en esta sociedad. Pero al final, ¿qué nos da la felicidad? La pasión y el amor.
Mar López, cuando quieras puedes volver a esta emisora y a este programa Directo Andana en Madrid. De verdad, siempre serás muy bien recibido y muy bien acogido. Muchas gracias, un saludo amigo, cuídate.
Muchísimas gracias, de verdad, pero muchísimas gracias. O sea, un placer enorme y nada, nos veremos en próximos capítulos de Dani Madrid. Así que un besazo y hasta la próxima.
Guapísimos. Igualmente, muchas gracias.